mentiras de la historia, jamás contamos.
Haruki Murakami ha sido censurado en China por narrar escenas sexuales demasiado explícitas, lo que provocó un auténtico terremoto en China. Su última obra, La muerte del comendador, fue prohibida por la censura y los libreros pidieron tan solo colocar el libro en los estantes con un envoltorio de papel multicolor y una etiqueta amarilla de advertencia: peligro, material obsceno. En dicho país asiático, los menores de 18 años solo pueden leer la obra en forma clandestina. Murakami, alguien que, siendo siempre una figura en las quinielas del Nobel de Literatura, nunca se lo han concedido. Cuando el libro se publicó en Japón, sus paisanos en el primer día de ventas acudieron en masa a la compra. Y he aquí que se podría hablar que Haruki Murakami es un gran referente en lo que respecta a lo literario. Y no es que este candidato japonés solo se dedique a la pornografía para los chinos. Haruki Murakami tiene una doble vida.
Volvió la pasión, volvió la hinchada, volvió el sentimiento, volvió el fútbol.
Así es, su doble vida tiene que ver con el fútbol, pero no precisamente con el deporte que practica Ronaldo o Messi, sino con el fútbol de las hinchadas. Y los que muchos que algo conocen sobre esta doble vida saben que su tema preferido siempre fueron las hinchadas, las barras y sobre todo las barras argentinas. Haruki Murakami, hijo de Hirohito Murakami, quien fue embajador japonés en 1990 en Argentina, para este entonces no conocía a José Barrita, más conocido como el abuelo, el mito más famoso entre los barras bravas argentinos. Un calabrés, nacido en 1953 en Spilinga, un pueblo de la región de Catanzaro, en la provincia de Calabria, Italia, y donde su familia había servido por décadas a la familia del padrino de la familia. Familia empresarial muy notoria en Argentina. ¿Es simplemente una casualidad el encuentro entre el futuro candidato al Nobel censurado en China y el entonces modificador radical de lo que en el futuro serían las influencias de los barras en nuestro fútbol y hasta en nuestra política? Una tarde de domingo en el barrio popular de La Boca, el abuelo estaba controlando cómo andaba la reventa sobre la calle Bransen, cuando un sacado de Querusa, confundiéndolo con un yuta que 2 años antes lo había encanado, le pone un fierro en la cabeza al abuelo. En ese momento, Iraki, que probaba una Nikon que su madre le había regalado en el cumpleaños y que éste se había empeñado en estrenarla sacando fotos en caminito, pasaba por allí. Vio la violenta escena y no dudó en poner en práctica sus dotes de segundo dan de judo, cinturón negro de Nikon, Dopin Kung Fu, karateka, experto en Sansuo y Tan Fang Du, maestro en Aikido y Taekwondo, Jiu-Jitsu, Fukisha y Kenpo, entre otras artes marciales, de la que dominaba y aún domina. Por lo que se acercó al amenazador del revólver y le dijo en un perfecto español: antes de disparar, ¿podría permitirme sacarle una foto? Y ante el asombro del portador del arma, en una veloz maniobra de Kenpokai, lo desarmó. Y cuando José Barrita, el abuelo, estaba por tomarse la venganza, acompañado de 8 barras bravas de Boca que se habían acercado, Haruki le dijo: tú estás en deuda conmigo y te pido que por ello lo dejes ir. Y citando a Buda, agregó: aferrarse a la ira es como aferrarse a una brasa candente con el intento de tirársela a otro. Tú serás el que se quema. Se produjo un silencio que solo fue roto por Cara de Chancho, portador de los trapos, que dijo: ¿qué le pasa al chino este? En cambio, el abuelo, famoso por su violencia, relajó la situación y profesó: de ahora en más, este chino es mi hermano, me acaba de salvar la vida. Y lo que el abuelo decía no se discutía. La reunión casual terminó en una pizzería de la zona. ¿A qué te dedicas, chino?, le preguntó el Tito Valor. Inocentemente el japonés le respondió: soy el hijo del embajador de Japón. Las risas solo fueron interrumpidas cuando el abuelo dictaminó: este chino es un hijo de... Y continuaron las risas. Y Haruki se rió de las risas, avalando que la mentira verdadera resultaba graciosa. De ahí en más se creó una gran amistad con la 12. Haruki Murakami llegaba a la Bombonera sobre la hora del partido y entraba con la 12, a la del medio, o al bus cuando estaban por salir de visitantes. Cuando le preguntaban dónde vivía, él respondía: Bouchard 547, en la Embajada de Japón, y otra vez provocaba las carcajadas de sus nuevos amigos, que se erguían con la incógnita de dónde viviría y de qué viviría el chino. Una tarde, el abuelo encuentra a Haruki en una mesa de banchero escribiendo. ¿Qué haces, chino?, le pregunta. Escribo. ¿Y qué escribís, los números de la quiniela? ¿No? ¿Una novela? No me digas que sos un bochito. ¿Escribís libros? Y lo intento, respondió tímidamente Haruki. El abuelo se tomó una ginebra y se quedó reflexionando. ¿Te animarías a escribir las letras para los cantitos de la 12? ¿Esos que cantan los que musicalizan con los bombos?, repreguntó Haruki. Sí, necesitamos arte. Y vos sos un artista, chino. ¿Usted sabe, don José, lo que es un creativo? El abuelo, cuando lo llamaban don José, le subía la autoestima. Le subía a la altura de padrino, si bien sabía que hasta que desapareciera Grondona, ese puesto no sería disputado. ¿Creativo? Y sí, qué sé yo, uno que crea, qué sé yo, como vos, que escribís, ¿no? El chino lograba que el abuelo pudiera dudar en público, algo que no se podía permitir con la barra. Un creativo, don José, continuó, es alguien que toma algo que ya está hecho y lo transforma para otro fin que no existe, como el que inventó la computadora tabulada a partir de el telar. Haruki supo respetar el silencio de don José sin darse cuenta que éste no había entendido absolutamente nada. Mira, chino, la hago corta. ¿Podés escribirnos o no podés escribirnos las letras? Algo mejor, don José. Tomamos las letras de las canciones más populares en el momento y las modificamos a nuestro favor. Y ustedes le ponen la misma música del tema, con los bombos, con las trompetas y con sus instrumentos musicales. ¿Vos sabés, chino, que sos un genio?, lo elogió el abuelo, que no era fácil de dar elogios. Y a partir de ese día, da inicio la doble vida de Haruki Murakami y da inicio nuestra historia jamás contada. Cuando el abuelo, José Barrita, cae en desgracia, Haruki decide regresar con su padre a Japón. Se doctora en letras y se convierte en el candidato al Nobel que es hoy en día. Pero desde ese día, en la pizzería Banchero, que llega a ese tipo de contrato de afecto con el abuelo, escribe, y no solo para la hinchada de Boca. Los arreglos para las canciones de casi todas las hinchadas de equipos de fútbol de la Argentina, ya que su karma budista le permitió mantener una cordial amistad con todas las barras bravas, incluso con los borrachos del tablón. Y su protección diplomática en su momento lo convirtió en un intocable para la policía. O como él inventó el término, para vos que sos yuta, dado que yuta en japonés significa pequeño invertebrado comestible. Por lo que al día de hoy, Haruki Murakami se reparte entre su obra reconocida internacionalmente, como Tokyo Blues, Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, Kafka en la orilla, y el censurado por China, La muerte del comendador, entre otros, y las letras de las canciones de las hinchadas argentinas, arregladas de los temas de rock de los grupos nacionales. Y debido también a su descubierta pasión por el fútbol en Argentina, sumó su pasión por el fútbol de su patria, Japón, donde si bien tiene simpatía por el Kashima, su creatividad solidaria hace que traduzca las letras que escribe para las barras argentinas del español al japonés para las barras japonesas, usando las mismas músicas de los mismos grupos para el fútbol del sol naciente. Escucharemos ahora un resumen de algunos temas musicales que Haruki Murakami ha arreglado letra y música para Argentina y Japón. Dejo en sus oídos que puedan relacionar los temas que escucharán con el de hinchadas que seguramente les serán conocidas.
Se zarandeaba por arriba. Mira,
por último, lo prometido. La creatividad de Haruki Murakami, que supo ser embajador de las hinchadas argentinas para llevar sus himnos de batalla a las hinchadas japonesas. Y aquí también reconocerán las canciones argentinas. Seguramente las reconocieron, seguramente reconocieron el arte y la creatividad de Haruki. Ahora, si no las entendieron, no se hagan problema, están cantadas en japonés.
Yeah.